Óyeme, tenemos conexión ya con Ramón Pérez, el compañero responsable del día en La Palma, que como cada día nos acompaña para darnos su visión personal. La verdad es que anoche estaba el hombre ya acusando las sensaciones y bueno, me decía que ya parecía que no paraba a llorar, ¿no? O sea, ya revientas en un momento en el que la tensión ya te puede. Y revienta, espero que hayas podido descansar. Ramón, buenos días.
Buenos días, Santiago. Ahora no puedo parar de reír.
Ah, bueno.
Bueno, reviviendo esas circunstancias, ¿no? Son ya tantas horas, tantos momentos en los que hasta el corazón tiene momentos de pausa, en los que reflexionar, pensar, ver lo que se está viviendo. Y la verdad que anoche me daba muchísima emoción cuando me enviaba esos pantallazos de lo que se está haciendo, de lo que están haciendo nuestros vecinos de Fuerteventura, pues por la gente de La Palma, ¿verdad? Y entonces, pues lo dicho, la verdad que me da muchísima emoción. ¡Buah, Dios mío, qué difícil es! Precisamente por eso, ¿no? Porque son momentos para ellos, son momentos para que ayudemos. Me preguntaba una amiga de Tenerife hace un ratito, además, un María Angélica, alguien que está muy vinculada a las asociaciones de voluntariado, que trabaja con la solidaridad. Durante la pandemia se crearon un curro tremendo para que no necesitaban. Y me preguntaba esta mañana, me mandaba una relación de cosas. Oye, vamos a mandar a La Palma esto. Y esto, ¿qué más falta? Y solo le tuve que contestar una cosa, que es dos cosas. Primero, gracias. Y segundo, juguetes para niños. O sea, fíjate qué detalle, pero que hace calibrar el volumen de la tragedia que se está viviendo en La Palma, en la que yo no debo insistir. Hay 200 familias que se lo han perdido absolutamente todo, pero que en estos momentos de dureza sale lo mejor de todos nosotros. Los canarios hemos demostrado que somos un pueblo solidario, que somos un pueblo que estamos con nuestra gente. Lo comentaba un contertulio, perdone que no sepa exactamente quién es, hace un momento, que la administración...
Tomás Quesada, sí.
Exacto. La administración también lo está intentando, está hablando de ayuda, está hablando de muchísimas cosas que van a tardar mucho en llegar. Pero, sin embargo, esas ayudas directas ya están en La Palma. Ya están en La Palma, que ya ayer yo veía en el pabellón llenos de productos, ya incluso catalogado por tallas, por sexo, hombre, mujer. O sea, se está haciendo una colaboración enorme, que es ahora mismo lo fundamental, que es atender a todas estas familias. Ahora mismo es lo prioritario. Afortunadamente el riesgo de protección civil, por llamarlo de alguna manera, está severa, yo creo que está relativamente controlada. Las zonas están despobladas, o sea, perdón, deshabitadas, ahí lo diré, desalojadas, perdón. Todas esas zonas están desalojadas, con lo cual, como digo, a no ser que algún cafre, que también lo ha habido y lo está habiendo, algún cafre que hace vídeos tan tontos como acercarse a tocar una lava, un vídeo además que está pululando y por las redes sociales, a tocar una piedra volcán recién llegada a sus pies, hay cafres de ese tipo, pero en general está todo muy controlado. Y además ahora mismo, precisamente, hoy va a ser una jornada difícil para trabajar, sobre todo para los medios de comunicación. Ayer, durante la jornada de ayer, pues con el control de los servicios de seguridad, pues se nos permitía acercarnos a algunas zonas, ver algunas imágenes, poder hablar con mucha gente que sigue a las que se les sigue permitiendo acceder, pero ya hoy va a ser mucho más difícil. Ya nos lo han dicho, que evidentemente en lo que se refiere a la erupción, la de anoche ha sido la peor noche de todas. Ha sido horroroso, se los puedo asegurar. Yo que desde una de las atalayas que supone la montaña de la laguna, aproximadamente unos 3-4 kilómetros, pero al mismo nivel de la erupción, pudimos comprobar como anoche las explosiones eran mucho mayores, aumentaba el caudal de lava, se producían varias grietas en ese cono volcánico ya formado. Entonces, a eso ha provocado pues que exista, además, convenientemente, pues un cierto temor de que pues lo que te decía ya, Santiago, de que esto no se ha terminado, de que esto que llevamos 3 días solo. Es que no es broma.
Y parece que lleva mucho más tiempo.
Esta mañana me levantaba, que estaba con mi compañero fotógrafo Andrés Gutiérrez del periódico Día, me levantaba esta mañana y lo primero que hacía era, nos mirábamos Y le decía, Andrés, ¿cuándo comenzó esto y qué día es hoy? Tal cual, porque es que pierdes las nociones del tiempo y pierdes absolutamente todo.
Sí, te decía que, bueno, ahí efectivamente lo trasladaba anoche, ahí la primera iniciativa que surgió, ¿no? La verdad es que no conozco quien la convoca, habla de Fuerteventura, esto a través de las redes, Centro Comercial Las Rotondas, local, tercera planta, La Palma nos necesita, estaremos desde hoy, esto era ayer, mañana miércoles 22 hasta el viernes 24, recogiendo artículos básicos para donar a la isla de La Palma, de ropa, zapatos, para peques, adultos, mantas, bueno, y un listado de cosas. Y luego surgía una segunda, que es esto hasta el 24, el 25, sábado, en este caso avalado con organizado por la Asociación Gastronómica y Amigos del Carnaval de Día de Tetir, colabora Casa Fausto, Ayuntamiento de Puerto Rosario y Protección Civil de aquí de la isla de Fuerteventura. Por tanto, y ya te lo decía ayer cuando te emocionabas, o sea, esto no es yo más que empezar. En Canarias, si algo tiene es que es solidaridad, y lo ha manifestado siempre para afuera, y muchas veces quienes participamos directamente de ese tipo de cosas decimos que, bueno, un día iba a llegar la necesidad de en vez de ser Canarias por los saharauis, Canarias por Cuba, Canarias por Canarias, ¿no? Y yo creo que llega este momento. Pero hay una serie de aspectos que me gustaría contrastar, porque efectivamente ha sido una noche dura, pero también es una noche de confusión, y en este caso, bueno, pues te encuentras con que técnicos, asociaciones que están ahí trabajando y que están informando constantemente, bueno, pues ya Twitter, ya anoche yo abandonaba Twitter porque ya es una verdadera confusión, ¿no? De pronto te decían que aparecía se abría una nueva boca, pero era Involcán y que lo publicaba, y después hoy por la mañana aparece desmintiendo esa información, pero bueno, si eres tú quien la provoca.
A eso voy, precisamente. Te dicen, convenientemente, que hagas caso a las informaciones oficiales. Pero claro, si es que la información oficial cae en equivocaciones tan, bueno, no voy a calificarla, pero cae en ese tipo de equivocaciones, pues mal vamos. Yo te digo, mira, nosotros ayer pasamos toda la tarde en esa montaña de la laguna, como te digo, una atalaya perfecta para divisar, sobre todo porque estábamos muy preocupados con esa llegada de la lengua de lava a Todoque, al núcleo de Todoque, en los llanos aridanes, y pues desde allí, pues un poco desde la lejanía, pues se podía un poco seguir esa evolución. Y nosotros estábamos viendo el par de kilómetros que tiene la lengua de lava, la boca principal emitiendo, o sea, veíamos perfectamente todo el panorama, permíteme decirlo por esa manera. Y de repente te empiezan a llamar, es que hay una boca. ¿Dónde? Si es que lo estamos viendo, ¿dónde hay una boca? Es que lo están diciendo por tal medio de comunicación que está en directo. Pero ¿dónde está esa boca? Que no hay ninguna boca. Y a los pocos minutos, pues ya no, es que... No, pues miren, pues lo siento mucho, señores de la organización científica que sea, pero si nos están viendo los medios de comunicación, que no caigamos en la confusión, oiga, por favor, no lo hagan ustedes, que es que ustedes son quienes... son los responsables de que esto funcione, son los responsables de porque da igual que al periodista de turno, no, es que hay miles y miles de personas, no solo en la isla de La Palma, sino fuera de ella, muy pendiente de lo que está sucediendo. Y voy a poner el foco precisamente a las miles de personas en la isla de La Palma. Yo te hablaba ayer de lo que había sucedido el día anterior cuando se abre la boca de Tacande, que obliga a desalojos, obliga a una situación de pánico. Yo nunca había pasado tanto miedo como pasé la noche del lunes, exacto, la noche del lunes, nunca en mi vida había pasado tanto miedo, te lo digo de verdad. Y es que menos mal que fue una alarma de pocos minutos, pero se podía haber generado pues algo parecido. Hay que tener muchísimo cuidado y por eso, como decía, voy a decir una tontería, me lo van a permitir. Hay un presentador que presenta un programa deportivo, y es Pedrerol, al que se le ha acuñado una frase que es esa de becarios, no. Pues más o menos.
Mira, a mí me gusta Ramón, y me conoces hace mucho tiempo, me gusta guardarme la referencia de la información que tomo, porque bueno, después cuando pasa el tiempo todo el mundo se va a quitar el paquete de encima, y bueno, todos los medios están hablando como están diciendo hoy. Involcán, en su cuenta de Twitter oficial, a las 18:50, publica que este nuevo vídeo de una que se ve una casa blanca con un techo de teja y al lado, pegado al lado, publica una nueva boca que ellos anuncian en Volcán. No es un tema que se hayan inventado los medios, sencillamente.
Pero es que además, me lo vas a permitir, es retuiteando una imagen de una página que es algo así como Meteo La Matanza o algo así. O sea, ni siquiera es un vídeo propio, sino retuitean a una asociación, o que no sé quién será, que se llama Meteo La Matanza, y ponen que hay una nueva boca. O sea, es el despropósito absoluto de la desinformación. ¿Quién tiene que dar la información?
Bien, pues a mí me gustaría, recuerdo que en la primera crónica que notabas, me comentabas que, bueno, te encontrabas tú exactamente, donde erupcionó, a unos metros, un centenar de metros donde erupcionó la primera erupción.
Tal cual.
Y que te encontrabas con unos pibes a los que les estaba, que ellos pasaban mucho de la historia.
Los pibes estaban allí sentados echándose el cigarrito en la marquesina de la parada de guagua, y yo les preguntaba pues si tenían la maletita hecha, si qué le decían sus padres, si ellos estaban allí. Y pasaban absolutamente, ¿no? Aquí, pues cuando estalle, pues ya nos moveremos a ver dónde es y tal. Y mientras manteníamos esa conversación, se movía el suelo. Yo la verdad es que, y además parábamos y los propios chicos te decían, ¿lo notas? Digo, claro que lo notas. Y fueron en 2 minutos, 3 temblores, no relativamente fuertes. Y ya con el cuarto temblor, yo creo que no fue un temblor, sino simplemente la explosión, a 300 metros, Santiago, a 300 metros la explosión. Y yo tengo que reconocerte que yo me di la vuelta, estuve paralizado durante unos segundos, y cuando me volví a dar la vuelta para ver a los pibes, ya se habían mandado a mudar. Habían salido por patas.
Marcial Morales quiere comentarte algo, Ramón.
Sí, sí, sí.
Buenos días,
Ramón.
A ver,
Buenos días,
Marcial.
Lo oigo bajito. Y en tu persona, en tu persona, toda nuestra solidaridad, por supuesto, afectiva y efectiva, gracias, con la gente de La Palma que lo está pasando como lo está pasando y lo que queda. Una reflexión a raíz de lo que están ustedes comentando. Da la impresión de que el domingo hubo una inevitable dosis de improvisación, porque por mucho científico que haya, nadie sabía cuándo y dónde iba realmente a romper. Parecía
obvio, sí, es verdad.
Eso sí. Pero en todas estas circunstancias, justamente la tranquilidad colectiva que se pide y que se está obteniendo mayoritariamente, como tú decías, salvo algún figura, absolutamente excepcional, requiere también liderazgo y requiere mensajes claros, requiere primero mensajes científicos claros y luego mensajes políticos y acciones claras. Tienes la percepción, en lo que decías, en que no han pasado sino 3 días y queda mucho tiempo por delante. A estas alturas, ¿tienes la percepción de que se está produciendo en esa cadena de decisiones, en esa cadena de seguridad que hay que transmitir a la población, primero en lo científico y después en lo político, en lo institucional, se está produciendo y se va a seguir produciendo cuando ya las cosas vayan pasando a siguiente fase, por lo que ahora se puede intuir?
Es complicado. Es complicado, Marcial, porque... bueno, no sé si se oye, acaba de haber una explosión enorme, es que es brutal. Yo estoy ahora mismo en el puesto de mando avanzado en el municipio del Paso, al lado del centro de visitantes de la Caldera Taburiente, para quien conozca la isla, y se acaba de vivir una explosión brutal. Te decía que era complicado en el sentido de que tenemos la experiencia de los incendios, en los que comienzan a mezclarse los niveles de alerta. Las administraciones que gestionan una cosa, las administraciones que gestionan otra. Yo entiendo también que hay que improvisar mucho, sobre todo porque es que esto es otra cosa muy distinta.
Claro.
Pero sí es cierto que, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que le atañe a los medios de comunicación, que es un poco chorrada, pero va a servir para que entiendan esa cierta improvisación que existe. Yo estoy con dos compañeros, como ya lo he nombrado varias veces, Andrés Gutiérrez, que es profesor de investigación, y otro compañero que es Arturo Rodríguez, uno de los grandes fotógrafos de las Islas Canarias, está trabajando aquí, fíjense ustedes, para la relevancia, está trabajando para National Geographic. Y pues nos movemos en mi vehículo,
un saludo a Arturo,
de dar la matrícula, o sea, te puedes imaginar. Nosotros a las 6 de
Arturo,
la mañana...
Arturo Rodríguez, que tiene una melena increíble, ¿no?
Sí, bárbara.
Sí. Le está dando
un saludo para don Arturo.
A Moreno Arturo, que es efectivamente
buena, gente y buen profesional.
Pues te lo digo, estábamos en uno de los puntos de control, el de la laguna, en el que ayer, por ejemplo, se nos dio acceso, Y la verdad que la Guardia Civil es espectacular, como siempre. La verdad que es un cuerpo brutal. Sus miembros son brutales. Lo mismo puedo decir de la Policía Nacional. Nos han tratado de una manera bárbara. Y los compañeros de la Guardia Civil que estaban en ese punto nos decían, no, pero pueden pasar, pero la autorización. ¿Pero qué autorización? No, la autorización que nosotros nos han dicho desde arriba que el que tenga la autorización pasa, vayan al puesto de mando avanzado a pedir la autorización. Y llegamos al puesto de mando avanzado y el subteniente que está aquí, que es el que está haciendo un poco, dice, ¿qué papel? Y le explicamos la situación, ¿no? Entonces, esa es un poco el ejemplo que te quiero dar, que tiene que ver con los medios de comunicación, de que existe cierta descoordinación en muchas cosas. Evidentemente, los medios que están más vinculados a que esto pues funcione, pues a lo mejor les costará más. Pero yo sí sé que, mira, las evacuaciones funcionaron, la atención a los evacuados está funcionando, aspectos como el control de los puntos está funcionando, la coordinación para que vecinos puedan seguir entrando a sacar enseres está funcionando, pero funciona porque existe la voluntad de las personas implicadas. Yo no voy a valorar si el político de turno por arriba no funciona, porque es que es muy pronto. O sea, yo creo que la emergencia requiere esa dosis de improvisación, porque es que si no, muchas cosas no saldrían. Bueno, ya te digo, a lo mejor esas cosas, desde una perspectiva del tiempo, podremos valorar mucho mejor estas circunstancias.
Sí, hay valoraciones ya de procedimiento del paso de color amarillo a color rojo, como un
que no hubo naranja, por ejemplo.
No hubo naranja, que era cuando ese momento se tenía que producir.
También, ¿por qué no hubo naranja?
Porque una cosa es que en el amarillo anuncies cómo va a ser la evacuación y marque las pautas, y otra cosa es que el naranja tenía que activar la evacuación. ¿Me equivoco, Ramón?
Sí, exactamente.
Y es lo que...
Y hay que recordar que 2 horas antes de que erupcionara el volcán, se reafirmaba la alerta amarilla, 2 horas antes.
Claro.
Y por eso digo que la emergencia, este semáforo tiene 4 colores, verde, que es el habitual, amarillo, que es en el que estábamos, naranja, por el que no pasamos, y rojo, que es el de la erupción. El naranja suponía, ipso facto, evacuar a las supuestas zonas de peligro. Y afortunadamente, también te lo digo, en una decisión que yo creo que sí fue política, en esa mañana, en ese mediodía del domingo, se decidió mantener el semáforo amarillo, pero proceder a la evacuación de las personas con movilidad reducida, mayores. Y precisamente fue en el momento, yo creo que te lo contaba ayer, que en el momento que explotó el volcán.
Sí, que pasaban dos ambulancias.
Tres ambulancias llevando a esa gente. O sea que creo que casi sí les dio tiempo de esa primera evacuación, que era preventiva y se convirtió en necesaria.
Bien, en este caso la situación está en que todavía no somos capaces y vemos y bueno, las imágenes que nos ofrecen son las imágenes de toda la destrucción que va produciendo la lengua de lava, de magma, y bueno, pues, y por otra parte te sorprenden otras imágenes de las casas que se salvan y quedan aisladas. Y claro, ayer, en el pronunciamiento de muchas personas a través de las distintas televisiones nacionales, pues lo que venían, y inclusive la televisión canaria recogía perfectamente también mucho comentario de vivencia de esas personas. Yo me acordaba precisamente que tú ayer comentabas también que más que pensar en que le faltaba esto, le faltaba lo otro, había una madre que decía, y no cogí un juguete para el niño, ¿no?
Eso.
No me olvidaré nunca de esas palabras tuyas, pero ayer eso, precisamente...
No tengo ni un juguete para mi hija. No tengo ni un juguete para mi hija.
Bueno,
esa es la frase.
Bueno, pues en este caso...
A mí me rompían.
Sin duda. Digo que en este caso, claro, la situación real, cuando enfrías un poco el coco y empiezas a pensar, ya no es solamente el que ha perdido todo, sino es la situación en la que nos enfrentamos ya y que están enfrentando cuando bajen, cuando aflojen en el shock que tiene toda esa población. Porque, bueno, el grupo de personas que están acogidos es un grupo bajo. La mayoría está en casas de familia. La mayoría, y una parte importante que también se fue con tiempo desde el viernes, pero no el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes las personas que dicen, he perdido todo, toda mi vida trabajando por esto, todos mis recuerdos, toda mi vivencia. Había una señora que su madre tiene 89 años, que lleva, en este caso, bueno, pues los 3 últimos volcanes de La Palma, y uno con 16, otro con 20 y pico, y otro con 89 años, y bueno, pues una foto preciosa de ella contemplando este último, ya todo bajita, canosa. Y bueno, pues en este caso Lo que decía es que la casa donde hemos nacido todos, donde nació ella, decía la hija, que además trabaja en una institución de más de 200 años, todo de la historia de toda la familia se ha quedado enterrada, ¿no? Y bueno, pues quiero un piso para vivir con mis hijos.
Ah, sí, perdona.
Porque tiene tres hijos, dos, o trillizos, no sé. Y en este caso, pues, los tiene separados con la familia viviendo y ella está cuidando a su madre en el cuartel, ¿no? Y bueno, ella pide, nada más que pide un piso para donde poder reunirse, porque los niños le preguntan qué pasa, ¿no? Claro, está esa gente que sabe que ha perdido la casa. Está la gente que sabe que no ha perdido la casa, pero que no va a poder acceder a la casa. Y está la gente que no sabe en qué situación está.
¿Y qué es peor, Santiago? Me atrevo a hacerte la pregunta.
No.
¿Cuál es la peor situación?
La incertidumbre absoluta.
Efectivamente.
Sí, la incertidumbre absoluta. La de no poder saber, fíjate que hay un montón de drones volando a ver quién llega más cerca. Y sin embargo, no se usa para... Es lo único que se podría usar ahora para saber la situación de cada uno de ellos. Pero es que hay algunos que no quieren ni saber en qué situación están porque no saben cuál es la peor de las situaciones. Sin tener tu casa ahí y poderla ver a lo lejos, pero no poder llegar a ella. O la gente que lo ha perdido y, como decía alguien también, es que ya no me queda ni recuerdo porque me han borrado hasta el paisaje. O sea, es tan dantesca la historia.
Ha desaparecido hasta parte de su pueblo.
Sí, claro.
Todo.
Había alguien que decía, no nos olviden, la palabra que repetía, no nos olviden, por favor, no nos olviden. Y bueno, pues lo decía ante las cámaras de televisión ayer, por teléfono, y bueno, en este caso decía que, bueno, ya no por él que había perdido absolutamente todo, había cogido las pastillas, su medicación, la documentación y había salido, sin una muda, como tú comentabas en estos días. Y en este caso decía, ya no es lo que me ha pasado a mí, sino a mis vecinos, mi barrio, el barrio donde me crié, es que no existe.
Y tal cual.
Y yo creo que ese tipo de cosas, claro, luego empiezan todo el tema de ayuda. Y te hablan de, el gobierno declara ayer, entre otras zonas de Península, pues declaró zona catastrófica a La Palma. Y empiezas a hurgar un poco por ahí y resulta que está La Palma entera declarada zona catastrófica o está determinada zona de La Palma. Porque la información, cuando te vas a las publicaciones oficiales, te encuentras con sorpresa. El gobierno acciona, pone en marcha el consorcio de seguros. Y el presidente del consorcio de seguros está diciendo desde el principio, sí, somos un órgano que dependemos del gobierno de España. Pero atendemos a los seguros que no pueden hacer frente a una catástrofe de esta magnitud. Y ahí viene otro drama, dice, a toda aquella casa que tenga la casa asegurada podrá recurrir a nosotros, pero el seguro agrícola no nos recoge nada de eso. Hay gente que tiene el continente y no tiene el contenido, y hay gente que tiene el contenido y no tiene el continente. Y claro, esa gente está supeditada a las ayudas que le puedan llegar, si son todas como las que nos han prometido el gobierno de Canarias a lo largo de toda esta crisis de pandemia. Dios nos coja confesados, ¿no? Esperemos a la solidaridad, porque bueno, no sé, Manuel, Marcial, tú que has sido
lo que antes se consejero. Decía, efectivamente, cuando se enfríen las brasas del volcán, esa gente, ahí vendrán todas esas letras pequeñas que antes Tomás describía, solo en el ámbito de las viviendas y de las infraestructuras públicas, porque han desaparecido la casa, pero han desaparecido con la casa, todas las conexiones, todos los servicios con los que se llegaba a esa casa, calle, alumbrado, etcétera. Por tanto, es partir de cero. Si será importante ustedes como periodistas lo que está ocurriendo, sí. ¿Qué ha pasado a ultimísimo plano la pandemia entre nosotros? Sí. Los informativos ya prácticamente dan la nota diaria de afectados por la pandemia residualmente. Están pasando desapercibidas inundaciones que están ocurriendo en determinados puntos de la península en España, pero vuelvo a lo que decía, me parece que era Risto Stoico este, ¿no? Que cuando se vayan las cámaras de ustedes se van a olvidar, le decía a los palmeros. Y desde luego ahora es el momento, porque pues, el momento de que todo eso se garantice, porque cuando pase el tiempo, lo decían ustedes ahora y tenemos todos experiencia, cuando luego llegue la letra chica de las ayudas, empiecen los seguros a salir corriendo para pagar lo menos posible. Aquí hay un abogado que
dice, se acaben los directos de la televisión.
Efectivamente, y el drama quede en lugares residuales, de sus medios de comunicación, porque ahora habrá otras cosas, que otros acontecimientos que se los lleven por delante. Y son muchos cuando se plantee lo que decía Tomás antes. Imagínense que hay que dar una ayuda pública para una vivienda que no tiene licencia. A ver quién es el técnico que firma una ayuda pública para una vivienda que está destruida y que no tenía licencia, o sea que legalmente no existía. Son muchas cosas, pero bueno, creo que lo importante ahora es lo que decían ustedes, la solidaridad está pudiendo hasta con eso, en este momento.
Sí, pues, dime, Ramón.
No, iba a decir, y estamos hablando de todas estas cosas cuando hay todavía un proceso eruptivo abierto,
claro,
que
claro,
no
claro.
Sabe lo que va a pasar.
Y que por lo que estoy viendo ahora mismo está apretando.
Está dándole, de verdad, está dándole muy duro, muy, muy duro. Pero sin embargo se está dando una circunstancia, que es que el frente de lava lleva en el mismo sitio, prácticamente en un margen de 50 metros, dos días. Lleva dos días en el mismo sitio. Aún no ha cruzado la carretera de Todoque. O sea, sigue ahí. Todavía el centro, el consultorio médico, la plaza de la iglesia, muchas
personas. O sea, a la iglesia todavía no ha llegado.
Todavía no he llegado hasta ahí.
Pues estaba a 40 metros de la iglesia ayer.
Tal cual, pues ahí sigue. ¿Y cuál es el problema? Que la boca sigue expulsando. Es que desde arriba siguen saliendo toneladas y toneladas y toneladas de material. ¿Que a dónde se está yendo ese material? Se está acumulando. O sea, se sigue acumulando, puede provocar que se ensanche la lengua y eso genera otro problema, porque no es que la destrucción ya haya alcanzado lo que ha alcanzado, es que estamos hablando de que si no sigue hacia el mar... va a ensanchar, o sea, a algún lado se tiene que ir ese material, va a seguir ensanchando y va a seguir generando en las zonas pobladas. Mira, voy a hablar con sinceridad. Una vez cruce esa carretera, muy bien, destruirá la iglesia, destruirá algunas casas más, pero ya lo que se va a encontrar es platanera.
Claro.
Platanera hasta el mar. Entonces, claro, si avanza hacia adelante no va a avanzar hacia los lados, no va a generar más destrucción hacia los lados. Entonces, es un momento que, evidentemente, estamos elucubrando, estamos haciendo reflexiones de lo que podría ser conveniente o no, no somos técnicos tampoco, pero claro, hay que empezar a pensar qué sería lo que, por Dios, debería pasar, por favor, que pase, para evitar que los daños sean muchísimo más de lo que ya son y de los que van a ser.
Es que son los propios técnicos los que han dicho que precisamente el encontrarse con obstáculos, al frenarse, es por lo que se ensancha, ¿no? Pero aclárame una cosa, pues está diciéndose de esta madrugada de que los bomberos de Las Palmas con maquinaria pesada habían hecho un desvío, y por eso yo pensé que, y estábamos hablando aquí antes de empezar la tertulia, de que se había salvado la iglesia, pues se había logrado desviar a última hora.
No ha avanzado de donde
estaba, 40 metros. Estaba entrando en la plaza de la iglesia.
Hay una, justo pues en el otro lado de la acera, hay varias casas, edificaciones de dos plantas, que según me informaba un agente de medio ambiente que había estado en la zona durante la noche, pues ahí se ha... precisamente ya está afectando esas construcciones, pero todavía no han colapsado, y mientras no colapsen, pues ahí está retenida la lava, acumulándose, hasta que hace ese animal tremendo que es esa lengua de lava, pues haga colapsar esas construcciones y continúe su camino.
Pero no es efecto de ese trabajo realizado con las maquinarias pesadas.
Lo desconozco totalmente cuál es el... sí te puedo hablar, te lo digo por información de técnicos, de vulcanólogos, que da igual lo que, o sea, no hay ninguna manera posible de canalizar la lava. O sea, la lava llega a un obstáculo, sí, evidentemente, si llega a una montaña la rodea, pero si llega a una casa, llega a una fachada, lo que hace es ocupa todo ese espacio hasta que colapsa, o la puede superar y seguirá. O sea, yo desconozco totalmente esa información sobre ese trabajo con maquinaria pesada, lo digo cierto, no lo había oído hasta ahora. Pero por las informaciones que tengo de científicos me parece un poco extraño.
Bien, pues no sé si alguna duda que tenga alguno de los contertulios, Tomás o David o Eugenio, Marcial, con Ramón, que alguna duda de esas que hayan oído hablar, pero quisiera...
Yo lo único que ya que él está ahí presente es saber si existe una estimación en el momento en que no solo pase la carretera, sino que llega al mar, es decir, porque ahora, digamos, el siguiente evento parece importante.
Es el otro interrogante.
Interrogante, porque viene un barco ahora mismo desde arriba, desde Vigo, sí, que va a ser igual que el ángel, el que estuvo por ahí con el tema de
el gemelo del ángel.
El gemelo, exactamente, pero que viene equipado con laboratorios y demás. Entonces, claro, ahora viene el segundo evento, el evento importante en el cual el encontronazo de esta lava o colada con el mar, ¿no? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna expectativa? ¿Los expertos dicen algo?
Sí, te cuento. Precisamente es uno de los momentos que se está considerando también como más peligroso de lo que queda por suceder. Hablan de, evidentemente, de centenares de reacciones químicas que provocará ese contacto de la lava con el mar. Ahora, yo sí me atrevo a decir una cosa. El que informó al presidente del gobierno de Canarias el primer día que la lava iba a llegar al mar a las 8 de la tarde, porque le pongan una medallita también, porque
sí,
verdad que manda narices.
Creo que lo mandan porque para el gabinete de crisis de pandemia. Con el otro.
A esa lengua, hombre, también es verdad que en un primer momento avanzó quizás un poquito más rápido, pero lo cierto es que está ahora mismo, no ha recorrido ni la mitad del camino que le queda para llegar al mar. Lo contradictorio un poco de esa información.
Bien, David, alguna pregunta, alguna duda que quieras aprovechar con Ramón?
No, gracias.
Bien, Eugenio, no sé si quería hacer alguna pregunta. Sí, hay una, yo creo que no es solamente la segunda parte, no es solamente la llegada al mar, sino que ayer ya lo decía, creo que era el número 2 de los bomberos de ahí, de además sé que tienes muy, muy, muy buena amistad con todo el cuerpo bombero. Bueno, es que algo que se dice aquí mucho, de que aquí nos conocemos todos, eso ya nada, porque...
Pues, tal cual.
Sí, bueno, ahí sí se puede decir todavía, aquí ya en Fuerteventura, ya eso es muy, ya es muy relativo, sí. Aquí pues, más como Manolo Vieira, ¿no? Cuando te encuentras mejores señores entre tanto de fuera. Pero bueno, en este caso me refiero a algo que ya es una realidad, que no es que vaya a llegar. Tú decías, llega, a partir de ahí, de la carretera, pues ya cogerá palmeras, plataneras, perdón. Y ayer en una entrevista que le hacían al, creo que era el número 2 de los bomberos, y explicaba perfectamente él, bueno, aparte de cómo se le estaba dentro del camión, el hombre que no, ya no ni bajaba del camión, y estaban ellos ayudando a desalojar a la gente que iban pudiendo pasar, lo que le recomendaban coger, documentación de la casa, datos, fotografías, documentación propia, de medicina, pero que en 10 minutos, 15 a lo sumo, pues poco podía hacer, porque era mucha la gente que tenía que entrar para sacar, aprovechar y sacar lo que pudiera. Y entonces decía, el problema principal, y esta mañana lo que recordaba Marcial, es que el 50% del PIB de La Palma, del Producto Interior Bruto de La Palma, y diríamos que hasta del trabajo en La Palma, está en las plataneras. Y el bombero decía, ya este problema sí que no lo salvamos. Primero, ya no tienen agua para regar. Y fíjate que hay una imagen que ha recorrido todas las televisiones, yo creo prácticamente del mundo, que habla de una piscina y lo que estamos viendo es un estanque. Habla de una... Miren cómo la piscina y lo que estamos viendo es una hecha de piedra. No, es un estanque. Reserva de agua dentro de la finca.
O sea, no, claro, ya, esa es una zona de muchísimos pequeños embalses para abastecer la zona de costa de... Que está totalmente llena de plataneras, y es lo que tú dices, esas imágenes ofrecían una explosión de vapor de agua brutal con unas columnas de humo espectaculares, sí, ciertamente.
Pues él decía, ya inutilizado el canal que trae el agua, pues todavía sí, tipo sequía, el canal que trae el agua hasta la zona de productiva de mayor producción de plataneras. Lo decía también el alcalde del Paso. Y en este caso, bueno, pues el plátano ya no se está regando. El plátano no se va a poder recoger porque en cuanto cruce la carretera, ya esa carretera que es la... Que...
Tengo una novedad sobre eso, estamos en época de corte precisamente,
sí.
y durante la mañana se está organizando un dispositivo para permitir a agricultores acompañados por la Guardia Civil intentar recoger parte de esa producción, la que se pueda, la que esté afectada por la trayectoria actual de la lava. Se va a trabajar durante la mañana, ya la lentitud de la lava lo permite, para hacer una recogida de parte de esa fruta y al menos, pues mira, tener un pequeño rendimiento y poderlo aprovechar.
Muy buena idea. El problema que decía el bombero es que ya no es solamente el que no se haya recogido, que esa idea es fantástica, de lo que se pueda recoger, sino que pasado esto, o cuando esto acabe y llegue al mar, no se va a poder pasar, no se va a poder atravesar la carretera para poder llegar a recogerla. Y él aventuraba, dice, yo creo que ni la cosecha de este año, y hay que dar por perdida la cosecha del próximo año, porque ni se podrá regar, ni aunque tuviera...
Me parece una perspectiva muy halagüeña.
Muy, Sí, sí.
O sea que va a quedar tocado, Ramón, el sector platanero de La Palma.
Pues imagínense.
Va a quedar seriamente tocado, que es una parte, como decía Santiago, fundamental, lo ha sido históricamente, de la economía palmera.
Pues el 50% de nuestra economía, si no más, depende directa e indirectamente del plátano, imagínense ustedes.
O sea, muchas personas, muchos miles de personas que su empleo depende
del plátano. Muchísimas familias. Porque no es solo lo que estaba contando Santiago, no es solo lo que va a arrasar. Es todo a lo que no se va a poder acceder.
Claro.
Hay zonas como todo el Remo, toda esa zona del Remo, Puerto Naos, La Bombilla, Los Guirres, una zona riquísima de producción, que es la única carretera de acceso en horas, es precisamente la carretera de Todoque,
va a desaparecer.
Va a tener 15 metros de lava y un ancho saber de cuánto. Eso con palas excavadoras no se va a quitar, no se va a poder quitar.
Lo decía antes Tomás, que la referencia que tenemos siempre es la del agua. Cuando el agua destroza, pues por fortuna en las siguientes jornadas, semanas, meses, el tiempo que se tarde, se restaura a su estado anterior, infraestructura, viviendas, etcétera, todo lo afectado. En este caso es una invasión que hace desaparecer el paisaje, la vida de la gente, la economía, o sea, es algo completamente distinto.
Sí, y me atrevo, perdona, que es que ahora lo recuerdo, porque estábamos hablando de agua precisamente, que es una cosa importante. Que yo creo que hay que empezar a hablar de ello también, porque evidentemente los acuíferos de La Palma son muy, muy importantes.
El análisis del agua que preocupa ahora mismo.
Claro.
Pero no te voy a hablar ahora del agua de río, te voy a hablar del agua del consumo humano.
Sí, del consumo humano.
Aquí en La Palma, el agua, como digo yo, el agua del grifo es mejor que la embotellada.
Claro.
Y consulté ayer con los técnicos y me decían que estaban con unas mediciones constantes del acuífero, de todos los puntos en los que emana el agua desde la tierra. Y que los niveles que mantiene de minerales, etcétera, 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 están a niveles de 2016. O sea, están perfectamente. O sea, que la gente se despreocupe y que el agua, evidentemente, nos van a avisar si hay algún problema con el agua de consumo humano. Pero es otra de las cosas que preocupa, porque es que el acuífero más importante de Canarias, que es el túnel de trasvase, ese túnel de trasvase, que es la infraestructura más importante de agua de Canarias, que atraviesa prácticamente la isla, está a 2 kilómetros del volcán, vaya, a saber qué pasa en ese subsuelo.
Bueno, pues vamos a ver qué nos trae el día, Ramón, y esperemos que siga proliferando esa solidaridad en toda Canarias. Confírmame una cosa, porque yo es que no me atrevo todavía, todo lo que se anuncia no me atrevo a publicarlo ya, ni a comentarlo. El cabildo de las cuentas que aparecen del cabildo de La Palma para el extranjero, las donaciones que se quieran hacer en el extranjero,
son
dentro
son
de España.
Oficiales, sí, son cuentas
oficiales.
No son bulos, no es ningún caradura. Yo hasta ahora conozco dos cuentas oficiales a las que le digo a la gente que confíe en ellas totalmente, que son las que ha publicado el Ayuntamiento de Los Llanos,
sí, sí.
Y la que ha publicado el Cabildo de La Palma. Y es muy sencillo, váyanse a las cuentas oficiales de Facebook, de Twitter, Instagram, y ahí son oficiales, o sea, están con esos números de cuenta.
Me dicen que el paso también abierto, el paso también abierto cuenta oficial.
Bueno, yo no la he visto, pero es tan sencillo como tú vas a la red social oficial El Paso, verás qué es, y pues eso nos da veracidad de qué es.
Muy bien, pues muchas gracias, y que tengas un día y podamos tener todo un día más tranquilo. Eso significará que la cosa floja, pero bueno, todavía queda tiempo con esta situación. Gracias, Ramón, buen día.
Igualmente, un saludo a todos y infinitas gracias al pueblo de Fuerteventura.
Todo el ánimo.
Un abrazo fuerte. Cuídate.